Hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y como siempre, al otro lado del cable está mi otro yo, Germán García. Hola Germán, ¿cómo estás?
Hola Uri, pues muy bien, encantado de estar aquí una vez más contigo.
Esta vez lo hacemos un poquito más tarde, llegamos un pelín tarde porque hemos estado súper liados con toda la actualidad que nos dejó el Gran Premio de Emilia-Romagna en Misano este pasado fin de semana, en el que pasaron muchísimas cosas, algunas de ellas inesperadas, sobre todo en MotoGP, también en Moto2, pero sobre todo en MotoGP. Empecemos por lo más importante. Tenemos un nuevo campeón del mundo que es Fabio Quartararo. Germán, la verdad es que todo iba destinado, parecía ir encaminado para que el Mundial se decidiera en Portimao, pero a falta de 5 vueltas para el final, todos a correr.
Pues sí, la verdad es que fue un golpe de efecto. La carrera, el fin de semana había sido complicado por las condiciones para los pilotos. Fabio había tenido muchas dificultades para poder encontrar una buena puesta a punto en condiciones mixtas y de mojado, como es habitual en él. Salía muy retrasado en parrilla, el 15 nada menos, contra un Pecco Bagnaia que necesitaba ganar y que había puesto todos los cimientos para esa victoria, que estuvo liderando durante casi 20 vueltas y que en el último momento, cuando ya faltaban menos de 5 vueltas para el final, sufrió una inesperada caída, un golpe de efecto, un golpe de teatro que dejó a Fabio campeón. Un campeón absolutamente merecido, por otro lado, pero que seguramente el guión que todos esperábamos un poco es que la batalla se alargara hasta Portimao.
Independientemente de ese final, de esa caída de Pecco, la verdad es que Fabio estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y lo que, de alguna forma, todos, no diría que esperábamos que hiciera, pero ahí era la clave, ahí estaba la clave. O sea, que no se pusiera nervioso, salía el 15, su peor clasificación, no nos olvidemos de esto, es decir, su peor clasificación en los 3 años que llevaba en MotoGP, y hizo lo que tenía que hacer, que es salir, no se puso nervioso, y poco a poco empezó a ir para adelante, para adelante, para adelante. Eso sumado a las varias caídas que se dieron delante de él, pues la dejó en una posición que, al margen de que no hubiera caído Pecco, en Portimao lo tenía al alcance de la mano. A lo mejor terminando entre los 10 primeros, 12 primeros, habría sido campeón igualmente. De modo que chapó para Quartararo, que además lo reconoció el sábado después de esa mala Q1, ¿no? Ahí sí que notó un poco la presión, pero no quiso tomar el riesgo que él consideraba que debía tomar para salir más adelante. Entonces, bueno, yo creo que él lo resolvió súper bien. El sábado sí que notó la presión, el domingo hizo lo que tenía que hacer. Él reconoció que antes de la carrera sí que estaba un pelín nervioso, que habló con su colega, con su asistente, con Tom, su inseparable amigo, y que allí visualizaron las carreras del año pasado, las últimas, que fueron, según reconoció después, un calvario, y dijo, ahí no queremos volver. Con lo cual, vayamos con calma, a partir de las sensaciones que nos vaya transmitiendo la moto y la carrera, y vayamos para adelante. Y como decimos aquí, dit y fet, o sea, salió todo como él había planeado.
Fabio jugaba un poco con una ventaja, por decirlo de alguna manera, que es que se había corrido hacía un mes en esa pista y había tenido un test, con lo cual, pese a que el fin de semana había sido en condiciones mixtas y de mojado y había tenido mucha dificultad, él tenía toda la información de cómo tenía la puesta a punto de la moto para una carrera en seco, si el domingo se daban esas condiciones, como así fue. Entonces, el clima al final fue un poco aliado de Fabio en ese sentido por tener toda la información que necesitaba. Y dicho esto, hay que decir que la carrera de Quartararo fue fantástica. No diría que me sorprendió, pero realmente yo no me esperaba una carrera tan súper seria jugándose el Mundial con 22 años en su primera oportunidad de alguna manera, porque el año pasado sí que estuvo en la lucha del Mundial la primera mitad de la temporada, pero en la segunda yo a Fabio no le vi en la lucha del Mundial, le vi un poco fuera, ¿no? Y que en su primera oportunidad, en su primera ocasión que tenía que jugárselo todo, tuviera esta actuación tan estelar, realmente es de chapó, es de que apunta a piloto muy completo y que no diría una saga, pero va a empezar una época que puede estar dominando.
A ver, yo ahí discrepo un poco, pero más que nada, no es que discrepo un poco, es que lo que quiero ver es a Gresca ahí delante. O sea, quiero ver a Mark a su top, quiero ver a Mir y a Suzuki, si finalmente se ponen un poco las pilas, a su máximo nivel. Quiero ver a Fabio a su máximo nivel. Espero que Morbidelli aparezca por allí en algún momento. Entonces, bueno, evidentemente, Pecco, yo doy por descontado que estará allí. Veremos si Miller... es decir, que lo que tenemos por delante es muy, muy, muy atractivo. Si cada uno hace los deberes que tiene que hacer, yo lo que espero son unos 4 o 5 años por delante de bastante, bastante caña. Veremos a ver si hay alguien, como tú dices, que se de alguna forma se postula como dominador, pero lo que yo sí que espero y de alguna forma tenemos indicativos es de que habrá lío.
Estoy de acuerdo, pero como dice la cultura popular, que siempre es sabia, el que da primero a dos veces. Y una vez que Fabio ha logrado ya ponerlo todo en su sitio y ser campeón, en los próximos años él va a afrontar las temporadas de una manera diferente a los que, como tú muy bien dices, están a un nivel de poder luchar por los mundiales, ¿no? Como son los Bagnaias, Millers y compañía. Fabio, a mí no digo que me, repito, no me sorprendió, pero me reafirmó en que es un piloto con mucha calidad, con extraordinaria calidad.
No, y no solo calidad, que de alguna forma ya sabíamos que la tenía, ¿no? Sino que tiene pozo, es decir, tiene empaque, tiene, pues eso, ¿no? Que te das cuenta de que no es... Es decir, que puede, como tú dices, puede estar un tiempo, o sea, debería estar unos años peleando por el título. Luego, evidentemente, el título lo puedes ganar, lo puedes perder, pero a menos que tengas un problema pues, con la moto, lo que sea, ¿no? Pero yo creo que él, a nivel personal, sí que tiene lo que hay que tener para, de alguna forma, solidificarse ahí arriba, ¿no? Consolidarse como aspirante al título prácticamente cada año. Otro aspecto que me gustaría destacar y que a mí me reconforta muchísimo es que no hay nadie, ningún rival, diría, y ningún equipo que no se alegre de que gane este tío. Y esto para mí es lo casi tan destacable como los merecimientos deportivos, que los hay, ¿no? Es el piloto más, ha sido el piloto más regular con mucha diferencia, 5 victorias, 10 podios, nada que decir. Pero es que encima es un buen tío, porque no porque lo diga yo, que a mí también me lo parece, obviamente, sino porque, o sea, lo dicen sus rivales, los demás equipos. O sea, es un tesoro este chaval.
Efectivamente, Fabio es un chico, es muy buen chico, es una persona muy normal, que sabe reconocer sus errores, que no tuvo ningún problema en hacer público que cuando lo ha necesitado ha pedido ayuda psicológica, y ver la imagen al final de la carrera, todo el mundo parando a felicitarle, incluso el público de Misano, mayoritariamente fans de Rossi, y italianos, por tanto, supongo que querrían la victoria de Pecco, a aplaudirle y celebrar con él el título y verle llegar por la calle de garajes y salir los pilotos, el primero de ellos, Pecco, también chapó por eso, a felicitarle, fue realmente emocionante. Es un chico muy... Hoy estaba leyendo en Twitter una discusión de algunos aficionados diciendo que era curioso cómo Fabio dominaba los idiomas, ¿no? Y un veterano periodista británico decía que le había visto, y le hemos visto nosotros también a Fabio, en una misma rueda de prensa saltar del inglés al francés, al español, al italiano.
Sí, lo destaca. Hablé con Diego Bellini y con Wilco Zellenberg, que estuvo con él en Petronas, y es uno de los elementos que destacan. Dice, el hecho de que hable 5 idiomas,
sí, sí,
y que encima sea sociable, pues claro, le da todas las herramientas para caer bien. O sea, para caer bien, a ver, pues, si encima lo que dice, pues es un cachondo. Y perdona que te interrumpa, en la entrevista que le decimos, tuvimos la suerte el lunes por la tarde a las 2 de la tarde de poder llamarle, hablar con él por teléfono. Él iba conduciendo de camino a Niza, que también vaya tela, después de la fiesta del domingo, irse en coche hasta Niza, ole sus narices. Pues nos atendió por teléfono súper, súper bien, al margen de que tenía la voz absolutamente destruida. Pero tuvo a bien hablar con nosotros y él destacaba una cosa, ¿no? Porque yo se lo pregunté, le dije, ostras, es verdad que ahora eres campeón del mundo y la emoción y la alegría que tienes es absolutamente brutal. Pero sí que es verdad que yo siempre le recuerdo como un chaval feliz, un chaval sonriente, a pesar de que los resultados no salieran, a pesar de llegar al Mundial como con la etiqueta del nuevo Márquez, del nuevo Valentino, y que las cosas no salieran, ni en Moto3 ni en Moto2, nunca le vimos ese gesto de triste, ¿no? Que sí que tienen muchos otros. Él siempre estaba de buen rollo y él me respondió algo súper sensato, ¿no? Y que solo los grandes, yo creo, los que van más allá del deporte son capaces de sostener y de reflexionar, que es que no nos olvidemos que hay mucha gente que tiene unos trabajos, entre comillas, que no les gusta. O sea, y el poder saber cada mañana que te levantas y vas a hacer lo que te gusta y que vas a poder vivir de eso, al margen de los resultados, es la hostia. Entonces, claro, esa reflexión trasciende a lo que es un simple campeón. Porque además, en su caso, yo me la creo.
Bueno, yo que tuve también la oportunidad de escuchar la entrevista completa, me recordó un poco también a Jorge Lorenzo, cuando él también decía que él no sentía la presión y no se podía quejar porque era mucho peor trabajar en una obra o en una mina, ¿no? Y es así, ¿no? Porque al verdad, al final, él cuando te lo dice te transmite que es verdad eso, ¿no? Fabio tuvo una infancia bastante separada de su familia, viviendo fuera de su país, con su padre haciendo cientos de miles de kilómetros arriba y abajo para poder competir en campeonatos como el español, por ejemplo. Y claro, que ahora haya llegado hasta aquí después de unos años en Moto3 y Moto2, que parecía que se había perdido por el camino, pues claro, yo supongo que él estará ahora el hombre más feliz del mundo, ¿no? Y dando gracias a Dios por todo lo que está consiguiendo ahora.
Sí, y yo lo que además, a lo mejor es se me está yendo la olla, ¿no? Pero también lo ligaría un poco a lo que decíamos antes, ¿no? De que tiene pozo, que tienes alguien que tiene un sentido común especial y que eso seguramente pues ahora le ayudará o facilitará que de alguna forma se consolide ahí arriba como un piloto más. Pero bueno, al margen de Fabio, que ya te digo, lo más sorprendente y que al mismo tiempo pues más me satisface es que todo el mundo está contento por él, y eso es muy difícil de conseguir porque por descontado, ¿no? O sea, no digo, a ver, en el caso de Mir tampoco hubo nadie que yo creo que no se alegrara, pero de otra forma, aquí yo creo que la empatía que hay con Fabio es especial. Al margen de él, importante también destacar que Yamaha vuelve a conseguir el título, un título que no celebraba desde 2015 con Lorenzo en aquel famoso mundial sin celebración. Y bueno, o sea, chapó también para la marca de japonesa que no ha tenido un año fácil. O sea,
yo aquí, Uri, que me gustaría separar un poco lo que es el equipo Yamaha, que evidentemente no ha tenido un año nada fácil y que lo ha gestionado en su estilo habitual, y lo que es Yamaha, la fábrica, ¿no? La fábrica de Japón, después de años difíciles y de una moto que parecía inconducible, han logrado en Japón, insisto, los ingenieros japoneses, hacer una moto con la que Quartararo se ha fusionado en un ente, moto y piloto, para acabar siendo el dominador de la temporada, ¿no? Y eso ha sido gracias a la moto y gracias al piloto, ¿eh? Y luego está ya el equipo italiano de Yamaha, que bueno, que ha hecho de una temporada infernal, al final han logrado sacar un título.
Tiene mérito eso, ¿eh? Por eso, de todas formas, sí, a ver, sí. Cada uno lo suyo. O sea, Fabio se ha encontrado muy bien en ese equipo, le han dado lo que necesitaba. O sea, será evidentemente la parte técnica, pues seguramente tiene más responsabilidad Japón, ¿no? Pero bueno, pero que al menos la parte del garaje de Fabio, yo creo que le han dado exactamente lo que necesitaba, porque no se le ha visto en ningún caso una mala palabra ni un gesto. Y luego no hay que olvidar otra cosa, ya sé que los dos nos referimos a cómo, digamos, terminó la historia de Maverick, ¿no? Pero no nos olvidemos que Maverick también es un personaje complejo, ¿eh? O sea, que no...
No tanto por Maverick, ¿no? Sino yo, al final, es que han pasado muchas cosas en Yamaha, ¿no? Aparte de lo de Maverick, no le dieron una moto a Morbidelli siendo subcampeón del mundo, luego lo han recuperado para el equipo oficial, a Valentino Rossi le quitaron del equipo oficial prácticamente sin decírselo, o al menos su padre, Graziano lo dice, que fue una inesperado y sin saberlo, ¿no? O sea, que al final fue todo un embrollo que parecía que iba a desembocar en una temporada de desastre y que al final ha sido la mejor temporada desde 2015, ¿no?
Yo lo que sí que tengo la sensación, y eso no es una crítica, si simplemente lo digo a modo de apreciación, es que en Yamaha sí que parece haber, puede estar equivocado, ¿eh? Pero sí que parece haber una desconexión, también ocurre en Suzuki, incluso casi más. Yo tengo la sensación de que hay una evidente desconexión entre la fábrica japonesa y los ingenieros y técnicos japoneses y el equipo, que en este caso es europeo en ambos casos, ¿no? Tanto en Yamaha como en Suzuki. Entonces, yo sí que creo que hay una desconexión y que eso es lo que puede llevar a que sucedan ciertas cosas. Lo que es evidente es que la gestión que se ha hecho de los dos lados del box de Yamaha ha sido la que es. Evidentemente ninguno de los dos, o sea, ni Yamaha ni Maverick hubieran querido acabar así, pero en descarga de Yamaha también es verdad que hay mucha gente dentro de Yamaha y no solo del lado de Maverick o los que están con Maverick, que creen que quien realmente se ha cargado a Maverick es Fabio, ¿eh? O sea, sin hacer nada, o sea, simplemente demostrando lo que era capaz de hacer esa moto, que en el caso de Maverick no fue así, porque no nos olvidemos también que Maverick tuvo carreras en las que estuvo muy desafortunado con sus equipos, con sus mecánicos, con sus técnicos. Entonces, bueno, yo simplemente digo que Maverick es una persona compleja y que la situación, digamos, no era fácil de gestionar. Y no estoy aquí para defender a nadie, ¿eh? A mí me da igual.
Ya lo has dicho tú todo y me parece muy bien. Ya no voy a añadir nada más.
Bueno, pues
sí, si no es en presencia de mi abogado,
pues corramos un estúpido velo. Victoria de Marc y doblete de Honda, que nos tenemos que remontar a 2017. El último doblete en el podio fue Valencia, y si no recuerdo mal y la memoria no me traiciona, el último 1-2 fue Aragón.
Aragón 2017.
Exacto. Entonces, bueno, ha llovido mucho desde entonces, han pasado infinidad de cosas. ¿Quién nos iba a decir entonces? Cuando Pedrosa aún estaba en condiciones de pelear por las carreras en Honda, que ahora costaría tanto, ¿no? ver a las dos Honda en el podio. Bueno, no hay que olvidar también que es una carrera que viene de muchos kilómetros hechos en ese circuito, ¿no? Que seguramente eso a lo mejor no es una radiografía del todo aproximada de la realidad de Honda en circuitos en los que se puede llegar el jueves, salir a la pista el viernes y tener que correr el domingo. Pero bueno, todo esto lo que es un chute de moral para todo el equipo y para demostrar que las cosas, al menos aparentemente, se están haciendo bien. O sea, la recuperación de Honda ha sido tremenda y eso está fuera de cualquier duda. No sé si lo ves igual o no.
Bueno, acabar una carrera primero y segundo y después, o sea, ahora y viendo lo que hace unos meses, vamos, era algo inesperado, algo imposible de inverosímil, ¿no? Y al final dices, bueno, sí, hubo muchas caídas, es verdad, se había corrido mucho en Misano, es verdad, pero también para el resto hubo caídas y se había corrido mucho en Misano, y al final fue Marc y Paul los que acabaron en 1-2, lo cual me parece un éxito brutal de Honda y absolutamente inesperado. Y creo que puede ser un buen punto de inflexión para que ese equipo acabe de decir, bueno, vamos a hacer y a trabajar para el año que viene, para mientras ya va llegando Marc, parece que Paul podría dar ese paso que se le esperaba y acercarse y bueno y convertirse en un equipo de lo, pues lo que era en 2017 y 2016, ¿no? Y no olvidarnos de un detalle muy importante, que es que Marc, sin haber corrido todas las carreras, con la lesión y con toda la historia, es ya el piloto, el segundo piloto con más victorias. Y cuidado que si gana las dos últimas, será el piloto con más victorias junto a Fabio de toda la temporada, ¿no? Que es un detalle que no es baladí, ¿no?
Sí, sí. Yo, lo de Marc, sí que es verdad que él siempre intenta poner, es curioso, ¿no? Que él como que intenta rebajar la euforia y poner como, que no se me malinterprete, ¿no? Pero como poner peros, ¿no? A sus victorias. Pero claro, es que esta es absolutamente... Sí que es verdad que, probablemente porque él mismo lo reconoció, ¿no? Que en el momento en el que Pecco dio el tirón, él creo que se quedó, no sé si recuerdo mal, a 7 u 8 décimas de Pecco. Él ahí de alguna forma ya había dicho, bueno, pues se había contentado con esa segunda posición. Pero bueno, en cualquier caso, evidentemente, o sea, si Pecco se cayó él solo, no lo tiró nadie. Con lo cual, nada que objetar al triunfo de Marc y sobre todo que supone un claro paso adelante respecto de la carrera de un mes antes, porque en un circuito que teóricamente no tiene que, o sea, no le ayuda con los problemas que aún arrastra en ese brazo derecho. No nos olvidemos también que tuve una gran salvada en la que tuvo que soportar todo el peso del cuerpo en una sacudida de estas, que si nos la da a nosotros se me sale el hombro, en entrenos, en la que salió por arriba y pudo tener la fuerza de aguantarse. Bueno, son pasitos, él nos reconoció que sí, que el brazo está mejor, pero que aún queda. Bueno, vale, sí, aún queda. Y evidentemente él decía, esto no es una salvada como las que a mí me gustarían, ¿no? Esas que salvaba con el codo. Bueno, yo no sé si llegaremos a ver alguna de estas, pero lo que es evidente es que Marc está más centrado que nunca, está absolutamente convencido de poder llegar delante. ¿Cómo? ¿En qué condiciones? ¿Y a partir de qué pilotaje? Pues eso ya se verá. Pero vamos, que lo que decía, que es un chute de moral para todos y te diría casi más chute de moral es la segunda posición de Paul que la victoria de Marc. O sea, eso sí que... hablábamos de presión. Yo creo que la presión que se ha quitado Paul en este Misano es la leche.
Sí, sí, muy importante para el resultado, para su equipo, para seguir convencidos de que de no rendirse y seguir trabajando y supongo que una ayuda muy importante para Japón de seguir trabajando en ese proyecto de la moto del año que viene, ¿no? Que es el donde tiene que haber el punto de inflexión, ¿no? Lo curioso es que Marc en la carrera anterior de Misano acabó cuarto. Pero acabó cuarto porque al final hubo ahí un lío entre Miller y Mir y ganó dos posiciones en el último momento, ¿no? Pero claro, la progresión es que ahora pasa de cuarto a ser primero también, gracias a que se cayó Pecco y quizá Miller, ¿no? Aunque yo creo que a Miller lo hubiera pasado igualmente. Pero, o sea, la progresión está clara, ¿no? Son cuatro posiciones y en cualquier modo de progresión en solo un mes, ¿no? Y Paul muchas más, ¿no?
Hay que ver también, porque Marc lo dijo, ¿no? Cuando decimos que él parece ser el primero en intentar rebajar esa euforia, esa posible euforia que pueda darse, en poner esos peros, él destacaba que no hay secreto, que el viernes y el sábado la mayor parte de las sesiones se disputaron en mojado, que eso le permitió descansar, que en ningún caso forzó el brazo y que el domingo se plantó en carrera mucho más fresco de lo que es habitual. Eso, por un lado... bueno, es comprensible, pero por el otro también nos da una idea de que cuando el brazo vaya mejorando, porque damos por sentado que a lo mejor la gran mejora del brazo ya se ha llevado a cabo, ¿no? Pero aún tiene que mejorar más, un poquito más. Entonces, bueno, yo lo que tengo ganas de ver es hasta dónde puede mejorar ese brazo. Eso es lo que tengo ganas de ver, porque hemos consultado con expertos, con traumatólogos, con cirujanos y nos dicen que la gran mejora del brazo ya está hecha. Es decir, que no esperemos que ahora el brazo mejore un 40% más. Probablemente estamos hablando de un 5 o un 7% que puede llegar a mejorar el brazo. Lo otro ya lo ha perdido. Pero bueno, pues eso, habrá que ver cómo él encuentra la fórmula para volver o para al menos intentar salir en cada carrera a luchar por el podio como mínimo y muchas veces por las victorias. No nos olvidemos que el año que viene tenemos 21 gran premios y 5 dobletes, que eso para alguien que tiene el brazo o una parte del cuerpo tan importante como el brazo, digamos, no al 100%, pues eso puede pasar factura. No sé.
Se va a hacer larga la temporada que viene, se va a hacer larga para muchos pilotos, porque estamos viendo, o sea, bueno, estamos viendo corredores que sufren, el mismo Jorge Martín, ¿no? Que decía antes de Misano, incluso decía, ya tengo ganas de que se acabe la temporada, que la caída de Portimao, y ha llovido desde Portimao, todavía sigue sin acabar de recuperarse del todo, y estamos en una temporada de 18 carreras, o sea, cuando sean 21 y con el formato del año que viene, yo creo que va a ser una prueba de exigencia para los pilotos durísima.
Hablemos de Ducati, porque lo estaban haciendo todo súper bien, pronto se cae Miller y van allá 5 vueltas para el final, pues hace campeón a Quartararo. Es curioso porque Pecco, nada más acabar la carrera, cuando habló con nosotros, nos dijo, bueno, pues me he caído, yo creo que la goma, no hay que olvidar que las dos Ducati fueron las únicas que salieron con la goma dura delante. Él nos dijo después que consideraba que la elección era la correcta, simplemente tenías que tener que correr con la precaución de que tenías que mantener el ritmo en cada vuelta, que no debía permitir que la temperatura del neumático bajara en ningún caso. No sé si finalmente eso es lo que ocurrió y por eso se fueron al suelo los dos. Pero sí que Pecco después destacó que, de alguna forma, su mundial de este año es comparable al de Fabio del año pasado, ¿no? Que él este año ha sido un mundial de aprendizaje en el sentido de postularse como futuro candidato al título. Es decir, creo que el titular que pusimos nosotros, que además lo puse yo, fue algo así como, yo no tenía que ganar este título. O sea, uh-huh. Me he visto en esa tesitura, pero yo no tenía que ganarlo. Con lo cual, eso es lo que, de alguna forma, si se confirma esta tesis, dejará y pondrá a Pecco en la mejor predisposición el año que viene para ya salir como candidato a ganarlo.
Yo creo que Pecco era consciente de que con el neumático medio delante, que era la elección quizá más lógica, no estaba en condiciones de poder imponer un ritmo para escaparse y ganar la carrera como hizo en Aragón o en la anterior carrera que ganó, ¿no? En Misano. Y entonces él apostó por la goma dura sabiendo que corría ese riesgo, ¿no? De que no podía bajar el ritmo ni un momento porque corría el riesgo de caerse. Y lo asumió, y luego, bueno, se vio que en la curva 15, porque además fue en el mismo punto, se cayó primero Miller a principio de carrera, y Pecco aguantó hasta casi a 4 vueltas del final, ¿no? Lo cual creo que hizo un gran trabajo, ¿no? Y creo que es injusto, incluso por parte de Valentino, que dijo que no le había hecho caso, que eligiera la otra goma. Bueno, Pecco sabía que con la otra goma iba a ser uno más, y con la dura podía marcar la diferencia, ¿no? Y hizo una apuesta, yo creo, de ganadora, porque solo le valía la victoria, con lo cual yo le aplaudo. Creo que ha hecho una temporada más que razonable y una segunda mitad de año muy bueno, que creo que le sitúa en la rampa de salida para el año que viene poder estar en la lucha por el título.
Sí, ahora voy a decir algo que a lo mejor es un poco polémico, ¿no? Me voy a mojar un poco. Yo tengo la sensación con Pecco que, a diferencia de lo que puede ocurrir con otros, como por ejemplo Jack, el que me parece un superpiloto, aparte de un tío excepcional, Pecco difícilmente repetirá el error del domingo pasado. O sea, tengo esa sensación, ¿eh? Que él esos errores los almacena y los tiene muy presente. Es decir, yo lo veo un tío con una progresión permanente, con un aprendizaje permanente. En el caso de Jack, hemos visto ya, por su trayectoria, hemos visto ya que de alguna forma puede repetir el mismo error dos veces. Y no solo en el caso de Jack, como de Jack porque es su compañero de equipo, pero hay muchos pilotos que tienen esa inconsistencia o de alguna forma que en el momento en el que cometen un error sí que se lamentan y tal, pero luego pueden volver a cometerlo. En el caso de Pecco, no digo que no pueda ocurrir, pero que yo creo que no es tan habitual. No sé si estás de acuerdo o no.
Absolutamente. Yo creo que Jack Miller es un muy buen piloto de motos y seguramente es muy buena persona, pero no está en la franja de los superclases, no está en la franja de los pilotos que algún día lucharán por el Mundial. Se tendrían que dar muchas circunstancias, todas favorables, alinearse los astros, y no creo que vaya a ser el caso. No tiene la consistencia ni mental ni como piloto para estar siempre al 100%. Y es una pena porque sería un gran espectáculo que Miller lograra estar concentrado el 100% de las carreras y el 100% de las temporadas, porque sería un piloto para estar luchando por títulos. Pero no lo veo.
Sobre todo, yo lo que me cuesta de ver es que sea capaz de sacar lo máximo de todo lo que le rodea. Es decir, exacto, por ejemplo, de sus propios errores, ¿no? Porque yo creo que los hay como Pecco, como Mar, como Mir, por ejemplo, que sí que creo que tiene la capacidad de extraer lo mejor de todo lo que les rodea, de todas las circunstancias que les envuelven, y sacar lo mejor. En el caso de Jack, yo creo que es un tío genial, porque me parece un tío que tiene un talento natural absolutamente tremendo, pero que no es capaz de optimizarlo o de maximizarlo, eso, por errores puntuales. Entonces, bueno, yo lo que sí que veo es a Pecco, un tío súper centrado y que es capaz de eso, ¿no? De aprender y de que le costará mucho repetir el mismo error. Puede cometer otros, pero que todo eso lo almacena, saca conclusiones y de alguna forma encuentra solución. Y dice, vale, pues esto no se puede volver a repetir. Y yo creo que lo incorpora bien. Vaya chapa os estoy soltando. No sé, es la idea que tengo. Pasemos de equipo, vayamos a hablar de Suzuki, porque en Suzuki yo también creo que tienen un pollo importante. El equipo aún campeón del mundo del año pasado con Joan Mir, y que este año no han estado ni se les espera en estas dos carreras, porque yo creo que aunque pueda parecer mentira y aunque ellos lo negaran desde el principio, falta una figura que marque el camino y que de alguna forma, pues bueno, eso, ¿no? Que marque un poco la dirección, que es tras la ausencia, la marcha de Davide Brivio, yo creo que hay una desconexión absoluta, lo hablábamos antes con Yamaha, hay una desconexión absoluta entre Japón y el equipo. Y veremos a ver cómo resuelven esta situación.
Yo creo que Suzuki ha pasado un poco de ser un paraíso, ¿no? Un Neverland, a ser un equipo descabezado, ¿no? Descabezado y con una ausencia, la de Davide Brivio, que al principio parecía que no iba a afectar a nivel deportivo, que podía hacerlo a nivel administrativo, de gestión, de lo que fuera, pero no a nivel deportivo, ¿no? Por la conexión que había entre la fábrica en Japón, los ingenieros y la buena pareja de pilotos que tiene Suzuki, ¿no? Porque eso es indiscutible, que son dos extraordinarios pilotos. Pero al final el eslabón central, que era el que daba al juego, repartía las cartas, pues se fue, y esa baja ha sido determinante. Y el otro día Alex Rins llegó a decir que el ambiente en el equipo no era bueno. O sea, que en un año... Pero yo no voy a decirlo cuando no es mi equipo ni soy miembro de Suzuki, pero si Alex Rins, que es el piloto más veterano de Suzuki, dice que el ambiente es malo, entonces ya sí que podemos decir que se confirma que el ambiente en Suzuki es malo. Después de un año en el que ganaron los dos títulos, el de pilotos y el de equipos, pues se ha convertido en un equipo donde no hay buen ambiente, donde ya no se trabaja con las mismas ganas, que hay malas caras, y claro, y esto es absolutamente increíble, ¿no?
Yo, cuando digo que no hay buen ambiente, es porque nos lo comentan, ¿eh? Que no hay buen ambiente. No es que haya mal ambiente, ¿eh? Cuidado, no es que haya mal ambiente, sino simplemente que falta alguien que tome decisiones.
Sí, falta cemento o el pegamento de la unión que había antes.
Y no solo eso, sino que haya alguien que esté de alguna forma subrayado como el encargado de tomar decisiones. Porque eso, de alguna forma, hace que todos los miembros del equipo ya sepan que hay alguien que toma decisiones. Ahora no se están tomando decisiones. Con lo cual, cada uno hace lo que cree que tiene que hacer, pero ahí es donde entran, pues, bueno, suena muy mal, pero intereses, y si no intereses personales, pues, ¿no?, lo que cada uno cree que es mejor o cómo beneficiará a su parte, ¿no? Cuando hay un jefe, tú sigues órdenes y sabes que la responsabilidad recae sobre él. Si se equivoca, se equivocará él. Si acierta, acertará él. Y eso yo creo que es un poco lo que falta el drive, ¿no?, que se llama en inglés, un poco la brújula, alguien que marque el camino y no nos olvidemos de una cosa. Van muy tarde, ¿eh? Si finalmente fichan a un team manager, van muy tarde porque ahora están empezando a pasar las cosas, ¿eh? Ya no de cara a 2022, que ya prácticamente está todo el pescado vendido, sino de cara a 2023 y 2024. O sea, yo creo que tienen que ponerse las pilas y rapidísimo, porque si no, corren el riesgo de... Es que además hay equipos que suben muy fuerte, ¿eh? O sea, KTM llegará un momento que acertará. Pramac, ya vemos. O sea, si Martín coge un poco de consistencia y la Ducati va como va, veremos. Honda volverá a estar arriba. Yamaha ya lo vemos. Si Quartararo está como está y encima Morbidelli empieza a subir, o sea, cuidado porque es que Suzuki puede verse más atrás de lo que nos esperamos. O sea, a día de hoy, cosa que me parece absolutamente sorprendente, Joan Mir aún aspira al subcampeonato, ¿eh?
Sí, sí.
Está a 27 puntos, si no recuerdo, hablo de memoria ahora. Creo que son 27 puntos de Pecco. Con lo cual quedan dos carreras, quedan 50 por disputarse, aún aspira al subcampeonato. Es verdad que las son prácticamente remotas las posibilidades que tiene, pero es increíble que con eso y con todas las circunstancias que han vuelto a Suzuki este año, Joan Mir aún pueda ser subcampeón. Con lo cual, bueno, veremos a ver cómo resuelven esta encrucijada, este lío en el que están metidos.
En cualquier caso, Uri, estarás conmigo que una temporada de Suzuki que mucho tienen que cambiar las cosas para que no acabe sin ninguna victoria, con cero victorias de sus pilotos, no podemos tampoco decir que vaya a ser una buena temporada si al final Joan Mir acaba
siendo... No, perdón, ni mucho menos. No solo eso, sino que se confirma, eso lo que viene a confirmar es que, con todos mis respetos, se han dormido en la parra.
O sea, absolutamente.
Más que dormirse en la parra, yo creo, y ahora no quiero sonar ni resabiado ni nada, pero tengo la sensación de que se confirma que no supieron leer el campeonato del título del año pasado. No supieron leer la situación. Que todos, de alguna forma, damos por descontado, pero y destacamos, yo el primero y tú el segundo y todos, el mérito que tuvo Suzuki y Joan Mir de ganar el título pasado. Pero cuando digo que no supieron leer, es que las circunstancias que rodearon el pasado campeonato no tienen absolutamente nada que ver con las que se han dado este año. Por el COVID, por la inconsistencia, por los neumáticos, nada que ver. Entonces, todos podíamos prever que este año habría mucha más estabilidad. Tanta estabilidad, entonces, a mayor estabilidad, lo que marca la diferencia es el potencial de cada uno. Y claro, o sea, era inverosímil en los últimos años que el campeón del mundo ganara solo una carrera. Entonces, yo creo que lo que faltó en el caso de Suzuki fue saber leer la situación.
Yo, resumiendo un poco, en MotoGP las cosas pasan muy rápido. Hay mucha causa-efecto y hay mucha reacción inmediata. Ha habido este año tres accidentes, por ejemplo, poniendo un ejemplo, ¿no?, de jóvenes pilotos que han fallecido, y rápidamente ha habido un clamor popular de que se necesitaban hacer cambios, y ¡pam!, inmediatamente han llegado los cambios. Ya se han anunciado que se van a recortar las parrillas, que se van a cambiar las edades y tal. O sea, acción-reacción. En cambio, en Suzuki siguen con la mentalidad japonesa de ir a poco, vamos a ver esto, vamos a analizarlo, vamos a estudiarlo, y cuando se ponen a analizar y a estudiar, ya le han pasado por encima a todo el mundo. Y entonces esto es lo que Suzuki tiene que cambiar o mejorar, que es tener más reacción, más capacidad de hacer las cosas con inmediatez.
Claro, sobre todo si partes de la base de que ganaste el pasado mundial, o sea, Lo que vengo a referirme es que tú no puedes coger como normal el pasado Exacto. campeonato. Tú no puedes partir de ese estándar porque ese estándar no se va a volver a repetir.
Exacto, no puedes decir vamos a repetir la temporada porque esa temporada...
No te alcanza, que es lo Exacto. que ha pasado. O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado a Mir y a Rins diciendo es que hay que dar más, es que hay que dar más, es que no nos llega, es que no nos llega? No, es que evidentemente no les llega. No les llega. Entonces, yo creo que lo que ha hecho Mir es un ejercicio de optimización de los recursos que tiene, porque mira que yo no tengo por qué defender a Mir, pero lo que es evidente es que tú los ves y no les llega. O sea, no les llega.
Yo cuando Joan Mir dice, yo siempre doy el 100%, o después de las carreras he dado el 100% y he llegado hasta aquí, yo a él le creo, de verdad que le creo. Y me doy cuenta de que con lo que tiene no puede dar más, ¿no? Es un poco su latiguillo de voy a dar todo lo que pueda con lo que tengo. Pues, pero es así, no hay cartón ni mentira en ese planteamiento de Mir.
Bueno, pues veremos a ver qué hacen en las dos carreras que faltan y sobre todo en invierno, a ver cómo se presentan en Malasia el año que viene. Para terminar, última carrera en suelo italiano, delante de su gente, delante de su familia, delante de todos los fans que le idolatran, de Valentino Rossi. Una forma de despedirse, digámoslo así, por cómo venía, digna, ¿no? Terminó el top 10. Y bueno, evidentemente, yo lo que tengo la sensación es de que está más harto ya de ir despidiéndose y que cada vez le cargan más. Yo lo entiendo, ¿eh? O sea, yo lo entiendo 100%. Cada vez es, y además él lo dice, que ya necesitaría un doble para ocuparse de lo que son coros y danzas y que le dejaran a él correr. Entonces, bueno, yo creo que tenía que pasar por el tubo, aquí no se escapaba Rossi, pero bueno, pues ya quedan dos y la verdad es que es una pena tanto que se vaya como que se vaya como se va a ir.
Yo no sé si Valentino está disfrutando de esta temporada, yo creo que no, por los resultados. Y ahora además, después de la despedida en casa en Misano, le toca todavía la despedida en Valencia, que también va a ser un poco del mismo estilo, ¿no? Entonces yo creo que a Valentino solo le queda la carrera de Portimao, que es la próxima, dentro de esta semana o la siguiente, para realmente despedirse como piloto y de intentar disfrutar de la moto un fin de semana, ¿no? Porque una vez retirado, esta cantinela que va diciendo Ucho y tal, de que no, Rossi subirá a la MotoGP, yo lo veo complicado, porque subirse a una MotoGP no es subirse a un Vespino y dar una vuelta por un garaje. Entonces, yo creo que Valentino va a intentar despedirse él mismo de como piloto de la MotoGP en Portimao y bueno, y en Valencia pues yo creo que va a ser una fiesta bastante bonita porque va a haber mucha gente que va a ir a despedirle en la última carrera.
¿Crees que a Dovi, a su compañero, se le está haciendo largo también esta segunda parte de temporada después de volver?
Yo de Dovi es que la verdad a mí ya me sorprendió que él fichara por el equipo Petronas, ¿no? Después de sus discursos, ¿no? tan analíticos y del profesor Dovizioso diciendo que se iba de Ducati y que iba a esperar una oportunidad, que seguro que le iba a llegar una oportunidad para poder luchar por el Mundial. Bueno, él ha venido aquí, supongo que para tener una moto oficial el año que viene, la condición era acabar la temporada como pudiera, pero la imagen que está ofreciendo Dovi es realmente patética. O sea, un piloto como Brad Binder, que se cayó en la vuelta de formación de la parrilla, que salió desde el pit lane, que excedió los límites de la pista, que hizo una long lap y le pasó y le sacó 20 segundos o 15 segundos. Es que es algo realmente impresionante. La carrera de Dovi, las carreras que está haciendo, pero esta carrera que acabó a casi 41 segundos del ganador. Es que 41 segundos del ganador, estamos hablando de un segundo y medio por vuelta. ¿Qué iba? ¿Paseando? Es que no sé.
Sí que no es verdad que el Dovi siempre ha sido un piloto de estos que no ha tenido ningún reparo en... O sea, él siempre ha seguido un plan y no lo estoy defendiendo ni justificando, ni mucho menos, ¿eh? O sea, me gustará ver si esto forma parte del plan. Ahora que está tan de moda la palabra plan, me gustaría ver si esto forma parte del plan, ¿no? De Deauville, decir, no, si es que yo no me pongo nervioso, este no es mi mundial, yo simplemente estoy acumulando información, acumulando experiencia con esta moto para el año que viene, tal. Lo que es evidente es que el año que viene no puede seguir así.
Yo, Uri, solo te voy a decir una cosa. Dovizioso en Ducati era Dios, ¿vale? Y siendo Dios y haciendo cada año la Sagrada Familia y la Torre Eiffel, lograba subcampeonatos. Y aquellos subcampeonatos parecían que eran como ganar el Mundial de Fútbol, porque era imposible ganar a Márquez. Este año, sin ninguna parafernalia y sin ninguna Torre Eiffel de por medio, Ducati ha hecho lo mismo que hacía Dovizioso cada año, que era ser subcampeón del mundo. Y ahora el señor Dovizioso ha llegado a Yamaha. El año que viene va a tener una Yamaha oficial y entonces va a empezar a opinar sobre la moto, sobre esto, sobre lo otro. Yo solo espero que en Yamaha sean conscientes de que su hombre es Fabio Quartararo y que sigan apoyándole y dándole todo a Quartararo y que se olviden un poquito de Dovizioso.
No hay que olvidar una cosa, además, en eso voy en tu línea. O sea, Dovizioso correrá en el equipo que no sé ni el nombre, RNF, NRF, una cosa porque es absolutamente tan descabellado todo, que son los hijos de Raslan. O sea, es una cosa absolutamente inverosímil.
Madre mía.
Pues ese equipo que ha firmado solo un año por Yamaha, o sea, el relato de ese equipo parece que lo haya escrito Tom Sharp por las cosas que están pasando dentro de ese equipo y de gente que no sabe qué va a hacer, de ofertas que llegan después de 2 meses de absoluto silencio y que se les pide, no, firma este fin de semana. No, ¿cómo voy a firmar este fin de semana? ¿Pero en base a qué voy a firmar este fin de semana? Este fin de semana me das el contrato el viernes, ¿quieres que te lo firme antes del domingo? Cuando he estado 2 meses aquí sin saber absolutamente nada de este equipo, ¿de dónde sale el dinero? ¿Cómo vamos a ir? Han firmado a Darren Binder, un piloto que llega de Moto3 simplemente, y eso no tengo ningún temor en decirlo, por dinero, porque el sudafricano viene con pasta. Entonces, y no nos olvidemos de que Yamaha, si pudiera volver atrás, no firmaría con este equipo. Lo que pasa es que a 27, 28, 26 de octubre no había alternativa, estaba todo cerrado. Entonces, bueno, a ver cómo evoluciona este equipo, porque esto tiene pinta de ser una comedia de acabará siendo de miedo.
Y no tengo la más mínima duda de que hasta último momento han seguido insistiendo a Valentino para ser las motos del equipo VR46 el año que viene. No tengo ninguna duda de eso.
Veremos a ver cómo acaba, porque sí que el Mundial es la pera, es increíble, hay una competitividad, hay unas perspectivas brutales, pero sí que al mismo tiempo hay algunos puntos que yo creo que deberían mejorarse a nivel de imagen, a nivel de gestión, que son impropios de un Mundial de MotoGP. Terminamos aquí, que vamos ya casi 50 minutos aquí dando la tabarra. Germán, muchísimas gracias una vez más. Por estar conmigo, y a los que nos escucháis, los 3, 300, 3.000 o 3 millones que fieles seguidores de Por Orejas, os damos las gracias. Ya sabéis dónde encontrarnos, tenéis toda la actualidad el día a día del Mundial de MotoGP, tanto en Motorsport como en Autosport, si os interesa seguirnos en inglés, y nada, cuidaros mucho, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Uri.